En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, viernes 1 de septiembre. Un saludo desde la radio, desde Onda Madrid. Gracias por compartir este ratito con nosotros. Y llegó el mes de septiembre y este día, uno de los días más cargados de información deportiva en lo que va de año. Tenemos a la selección española de baloncesto jugándose su suerte en el Mundial contra Letonia. Empate a 42 a 5 minutos para el final del tercer cuarto. Partido tremendamente igualado en el que España ha ido gran parte del tiempo por detrás en el marcador. Tenemos a De La Fuente compareciendo ante los periodistas tras sus aplausos a Rubiales en la asamblea. Un De La Fuente que ha pedido perdón por los aplausos y ha explicado que él debe pedir perdón, pero no dimitir. Ha explicado que está por la igualdad y el respeto, y si pudiera volver atrás no cometería el mismo error. Tenemos al Atlético, al Barça y a Joao Félix negociando la cesión del jugador al Nou Camp. Y es que hoy es día de cierre de mercado y los teléfonos echan humo. No hay peor día que este para ser agente de futbolistas o director deportivo. Y a todo esto estamos en el balcón de la cuarta jornada de Liga. 1 de septiembre, cuarta jornada, porque en este calendario de locos hay que avanzar como sea. En 18 días empieza la Liga de Campeones, ya tenemos sorteo y antes llegan los partidos de la selección. Enseguida lo contamos todo, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Aquí está Elia Fernández. Elia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, del Toro. No dejamos de hablar nosotros tampoco del caso Rubiales porque hay polémica en el Ayuntamiento de Madrid por las palabras del alcalde, de José Luis Martínez Almeida, en el día de ayer. El regidor calificó de deplorable el comportamiento de Rubiales, pero criticó también lo que considera hipocresía y sobreactuación de la izquierda. La portavoz municipal socialista, Reyes Maroto, ha reprochado esas palabras y le ha respondido el delegado de Movilidad, Borja Caravante.
La Junta de Gobierno perdió una oportunidad para realmente haber hecho un homenaje y haber anunciado algo. Creo que aquí no tenemos que confrontar entre jugadoras.
Cuando se habla de feminismo y de protección a las mujeres, la señora Maroto lo que debería a lo mejor hacer en primer lugar es pedir perdón por ser una de las personas, una de las ministras que votó a favor de la ley que sacó 1000 pederastas, agresores sexuales a la calle y violadores, conociendo además de antemano que esa iba a ser la consecuencia de aprobar esa ley.
Hoy también es noticia la llegada y el gasto de turistas a España en el mes de julio, que batió cifras récord para este mes, con más de 10 millones de visitantes y casi 14.000 millones de euros de gasto. Madrid recibió más de 4 millones de turistas extranjeros. Estamos en plena operación retorno de las vacaciones y una avería en la catenaria ha complicado la mañana a quienes tenían que coger un tren en la estación de Chamartín. Ha habido retrasos de una hora en los trenes con destino a Valencia, Valladolid, Alicante, Gijón y también Irún.
Vamos a San Sebastián Donosti, no tenemos información de nada. Todas nuestras responsabilidades se pierden, ¿sabes? Porque el tiempo cuenta.
Nos dejan a la deriva, o sea, no hay nadie que nos pueda informar correctamente qué es lo que está pasando. Realmente es muy frustrante, pues.
Y está siendo un viernes negro en las carreteras madrileñas. Un camionero de 47 años ha fallecido arrollado en la M50 a la altura de Getafe al bajarse de su vehículo para señalizar una avería. El conductor del turismo implicado, que ha quedado empotrado en el camión, ha sufrido graves heridas. A esto hay que añadir además dos siniestros en las últimas horas que dejan a un motorista de 53 años herido muy grave en Alcalá de Henares y a una mujer también herida en un atropello en la calle Príncipe de Vergara.
Gracias, Elia.
A vosotros.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Carlos Rodríguez se encarga de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de entrar en materia, os resumo lo más sustancial del día. Baloncesto. España está jugando contra Letonia en el primer partido de la segunda fase del Mundial. España domina ahora por 7 puntos, 49-42, a 3 minutos para el final del tercer cuarto. Acaba de pegar un buen estirón el equipo de Escariolo en un partido muy igualado en el que incluso hemos ido gran parte del tiempo por detrás en el marcador. El seleccionador Luis de la Fuente está compareciendo ante los medios desde las 12:30 de la tarde. Está ofreciendo sus primeras explicaciones acerca de lo ocurrido el pasado viernes durante la asamblea, en la que aplaudió varias intervenciones de Luis Rubiales. Luego ampliamos, pero de momento quedaos con esto. De la Fuente ha dicho que debe pedir perdón, pero no dimitir.
¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Voy a dar mi explicación ante unos hechos que son injustificables. Yo acudí a una asamblea convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente, pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos y, créanme, para la cual yo no estaba preparado.
Totalmente opacada la lista para los partidos contra Georgia y Chipre correspondientes a la Liga de las Naciones. Dos novedades principales: va Lamine Yamal, el delantero del Barcelona de tan solo 16 años, y también vuelve Alex Baena, el futbolista del Villarreal. Día de cierre de mercado. Joao Félix se marcha cedido al Barça después de que Laporta presentara hoy el aval que desatascaba varios movimientos. Pero la operación no está cerrada, ¿eh? La están todavía cociendo. Están negociando el Atlético, el Barça y el citado Joao Félix. Hoy no se ha entrenado con el equipo, aduciendo motivos personales. Lo normal es que se cierre antes de las 12 de la noche, cuando se cierra el mercado. Carrasco sí se ha entrenado con el grupo, pero está en marcha su traspaso al Al-Shabaab árabe, cuyo mercado se cierra el próximo día 7. El Real Madrid cede al brasileño Reinier al Frosinone italiano. El Getafe, lo ha confirmado el propio Bordalás, traspasa a Porto al Girona y va a llegar cedido desde el Sevilla Óscar Rodríguez, que ya jugó en el Coliseum en 2022. El Rayo cede a Andrés Martín al Racing de Santander y al canterano Pablo Muñoz al Deportivo de La Coruña. Y lo que te rondaré, porque la tarde se presenta intensa. Sorteo de la Liga de Campeones. Los nuestros no salieron mal parados. Un poco mejor le fue al Atlético, al que le tocaron en suerte el campeón de los Países Bajos, el Feyenoord de Rotterdam, el subcampeón de Italia, la Lazio, y el campeón de Escocia, el Celtic de Glasgow. El Real Madrid se enfrentará al campeón de Italia, el Nápoles, al tercero de la última Liga Portuguesa, el Sporting de Braga, y al cuarto de la última Bundesliga, el Unión Berlín. Mañana tendremos el calendario, primera jornada 19-20 de septiembre. En el mismo acto del sorteo fue elegida como mejor jugadora de la pasada temporada la española, jugadora del Barça y de la selección, Aitana Bonmatí, que aprovechó el foro y su repercusión para dejar este mensaje de apoyo a Jennifer Hermoso.
Como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto, así que me gustaría que desde mi compañera Jenny a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Llega la cuarta jornada de Liga, mañana 4:15, con un Bernabéu que ya luce cubierta y césped nuevos, Real Madrid-Getafe. Primer partido de los blancos sin Vinicius. Ancelotti ha hablado de cómo sustituirle. Bien Joselu, bien Brahim.
Podemos reemplazar a Vinicius con Joselu, con Brahim, o creo que no tenemos la obligación de jugar con tres delanteros, pueda jugar también un interior. Si juega Joselu, podemos utilizar más centros. Si juega Brahim, tenemos que utilizar un poco más el juego por dentro, entre líneas.
Por la parte azulona, Bordalás en Telemadrid defiende su estilo de juego. Se trata de sacar el 100% de la plantilla con lo que tienes.
Yo creo que es un mantra ya. Si yo tuviera, por ejemplo, ahora que jugamos contra el Real Madrid, si tuviera a Vinicius, a Rodrigo, jugaríamos posiblemente no, seguro, jugaríamos de otra manera. Pero al final yo creo que el entrenador tiene que ser inteligente, saber los recursos que tiene y sacar el máximo rendimiento.
El Rayo juega mañana a las 9 en el Villamarín contra el Betis. Los rayistas llegan enrabietados tras el 0-7 frente al Atlético. Francisco, el técnico, ha confirmado esta mañana que no habrá más movimientos en su plantilla. Ha salido, como os decía, Andrés Martín al Racing de Santander. Así que Bebé y Pozo se quedan. Francisco.
No, de verdad que no. De verdad que ya esta semana teníamos todo muy claro y bueno, ya sabéis, la salida de Andrés y la salida de Pablo que tuvimos anoche y bueno. No espero no más movimientos, todo lo contrario. Hemos hecho un mercado muy rápido y creo que todo, nuestra afición, nosotros, el vestuario, está contento con lo que se ha quedado, con lo que se han quedado quedar.
En segunda, la cuarta jornada comienza hoy con un Alcorcón Racing de Ferrol. Lo contamos aquí desde las 7 y 5 de la tarde. El turno del Leganés llegará el domingo visitando al Eibar. Los pepineros han presentado esta mañana su último fichaje, el extremo franco-argelino Naís Juara. Antes de que juegue o después de que juegue el Eibar, jugará también el Atlético en Primera División, que recibe a las 6:30 al Sevilla en el Metropolitano. En baloncesto, España está jugando en estos momentos, ya os lo decíamos antes, de momento 56-44, a punto de terminar el tercer cuarto. En tenis, Open de Estados Unidos, Carlos Alcaraz ya está en la tercera ronda tras ganar esta madrugada en tres mangas al sudafricano Lloyd Harris. Ahora se verá las caras con el británico Daniel Evans, de 33 años y número 28 del mundo. Vuelta ciclista a España, la sexta etapa con final en el Pico del Buitre, deparó cambio de líder. El triunfo en la cumbre fue para el americano del Jumbo, Seth Kues, pero el nuevo líder es el francés Lenny Martínez, con 8 segundos de ventaja sobre el citado Kues y 51 sobre Marc Soler. El anterior líder, Evenepoel, es ahora noveno a casi 3 minutos. Y este fin de semana es intenso en el motor. Gran Premio de Italia, circuito de Monza en Fórmula 1. Gran Premio de Cataluña, circuito de Montmeló en motociclismo. 1:10, vamos con todo.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Tenemos el partido de baloncesto España-Letonia en juego. Primer partido de la segunda fase del Campeonato del Mundo. España ha pegado un tirón importantísimo en los últimos minutos. Ahora gana por 12, 56-44, a 20 segundos para el final del tercer cuarto. Partido que ha ido muy igualado, incluso con España por detrás muchos minutos. ¿Cómo ha discurrido el encuentro? Nacho Aranda, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues ahí estamos, a punto de llegar al final del tercer cuarto y por suerte ahora con una España mejor. Nos ha costado muchísimo entrar en los dos primeros cuartos. El primero lo perdíamos por un punto. Al descanso íbamos 3 arriba, pero se ha repetido una dinámica. Cada vez que ha empezado un cuarto, los letones nos han ido abriendo un hueco importante con parciales de 2-8, de 0-8. Luego ha tenido que remontar. Clave en la remontada, sobre todo Sergi Llull. Hoy no estaba bien Juan Núñez, ha tirado de Alberto Díaz, pero al final ha tenido que recurrir Escariolo al veterano, a Llull, que se ha puesto a correr, se ha puesto a anotar, ha empezado a jugar con alegría, esa alegría que le estaba faltando en este Campeonato del Mundo. Y gracias al acierto de Llull, hemos podido abrir un poco de brecha en el marcador. En cualquier caso, partido espeso de España, no está siendo un buen partido, nos ha costado mucho anotar. Un dato, un ejemplo, en el primer cuarto, de los 16 puntos, 10 han sido de tiros libres. Ahora, a punto de llegar al final del tercer cuarto, una renta importante para la selección española, que va a ser entre 10 y 12 puntos en función de cómo acabe esto. Así afrontaremos el cuarto definitivo.
Gracias, Nacho. Volveremos después cuando finalice el partido. De momento, 9 arriba el equipo español, 56-47, a 3 segundos para la finalización del tercer cuarto. Asunto Luis de la Fuente, asunto del seleccionador nacional, que está todavía compareciendo en rueda de prensa, pero ya hablando de lo estrictamente deportivo. Primero ha leído un comunicado, después ha admitido preguntas, se ha mostrado arrepentido de lo que ha pasado el pasado viernes, justo hace una semana en la Asamblea, arrepentido de los aplausos, dice que no reaccionó de manera correcta, ha pedido perdón y ha dicho que no por eso debe dimitir. Elena Castro, buenas tardes.
Muy buenas tardes, José María. Cree que, al igual que él ha pedido perdón, otros debían pedirlo, que hoy era su escenario, que no se siente muy cómodo en una sala de prensa hablando de este asunto, que le ha costado meditar las palabras, por eso ha querido leer el comunicado, para evitar confusiones, para él mismo sentirse más seguro, y como no podía ser de otra forma, tocaba pedir perdón.
Ante la repercusión social, mediática y política que han tenido mis aplausos en la Asamblea del pasado viernes, quiero aprovechar este espacio para explicar la situación allí vivida. He recibido críticas por ello. Duras críticas por ello. ¿Saben lo que pienso de esas críticas? Que son totalmente merecidas, que lo lamento, que comprendo y pido perdón por ellas. Voy a dar mi explicación ante unos hechos que son injustificables. Yo acudí a una asamblea convencido, al igual que la mayoría de personas que allí nos encontrábamos, insisto, convencido de que asistíamos a un acto protocolario de despedida de un presidente. Pero se transformó en una situación diferente que nos superó a muchos y créanme, para la cual yo no estaba preparado. Repito, pido mis más sinceras disculpas. Todos recordamos lo que sucedió tras el triunfo de nuestras jugadoras en el estadio de Sydney. Y hay una cosa que todos tenemos clara. Ni Jenny ni el resto de sus compañeras son responsables de lo que allí aconteció.
Por ello considera que con estas disculpas ya no estaría sobre la mesa, además que cuenta con el apoyo de la mayoría de los presidentes territoriales, por no decir todos, la dimisión no cuenta.
Yo creo que no tengo que dimitir. No tengo que dimitir, tengo que pedir perdón. Cometí un error humano, lo he dicho, que es inexcusable. Ahora mismo, si pudiera volver atrás, no volvería a cometer ese acto, seguro. Todos los que me conocéis sabéis cuál es mi comportamiento. No hay duda en ello. Estoy al lado de la igualdad y del respeto. Todos tenemos que mejorar en materia de igualdad, por supuesto. Yo el primero. Y en ese proceso estamos.
Jenny no es responsable de nada, ni ella ni sus compañeras lo son. Sin embargo, le han preguntado, ¿has hablado con Jenny?
No, sinceramente no. Creo que también ella está viviendo un momento difícil. Ella es la no es responsable de nada de lo que está sucediendo y no he tenido oportunidad de hablar con ella ni que he querido de momento. No me he sentido, digo, seguramente me ha faltado valor o no lo sé. Lo que no he querido, no he hablado con ella, punto. Es así.
A Luis de la Fuente le gustaría tener una máquina del tiempo. Dice que no se reconocen esas imágenes, que lo que hizo es inexcusable y explica de esta manera cómo se sintió en la asamblea del viernes pasado.
No me he sentido contravencionado por los rivales. Pero yo llegué, seguramente esta pregunta ya lo he explicado, llegué pensando que iba a ser a esa asamblea, que iba a ser una dimisión y entramos en shock cuando vimos que no era así. No creo que sea una transición, pero desde luego yo pensé que la asamblea iba a ir por otro lado. Y la situación en la que nos vemos algunos, yo lo viví desde desbordado, no supe estar a la altura y no pude controlar esas emociones. Y en ese contexto, cuando uno luego ya posteriormente reflexiona, sale, se ve en las cámaras, no me reconozco, no me siento cómodo que se cuestione, insisto, valores y principios que tengo tremendamente interiorizados y que no son cuestionables, y eso sí me genera inquietud y me genera tensión. Pero, desde luego, me gustaría que me cuestionaran, como no puede ser de otra manera, por los resultados, obviamente.
Y como quiere ser cuestionado por los resultados, le han preguntado, ¿cuentas con el apoyo de la Federación?
Mira, yo cuento con el apoyo de todos los presidentes territoriales y del presidente de la Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol. Si yo no hubiera tenido ese apoyo y esa confianza, yo, no te quepa duda, que no estaría aquí.
Ayer le ratificó en su puesto el presidente interino de la Federación, Pedro Rocha, en el sorteo de la Liga de Campeones en Mónaco. Ha sido sincero, ha sido autocrítico de la Fuente. Otra cosa es que te convenza o no te convenza. No me reconozco, ha dicho textualmente, estuve superado por las circunstancias, acudía a la dimisión del presidente y nos encontramos con algo totalmente diferente. Además de Rubiales, de la Fuente mejor dicho, en el asunto Rubiales, seguimos a la espera de que el Tribunal Administrativo del Deporte dicte resolución que parece que va a ser definitivamente en el día de hoy.
Llevamos ya, parece mentira, una semana esperando esa resolución. Finalmente, si hoy decide el tribunal incoarle un expediente, está por ver si va a ser por falta grave o por falta muy grave. En función de eso, irá la duración de la inhabilitación que puede imponerle el Consejo Superior de Deportes. Si es grave, puede ir esa sanción, esa inhabilitación, de un mes a dos años. Pero si es muy grave, esta puede llegar hasta los 15 años, que es la horquilla más grande. Una de las últimas reacciones que ha llegado a este respecto, a la espera de conocer el TAT y de las futuras decisiones, porque el Consejo Superior de Deportes tiene que reunirse una vez tenga esa resolución, ese expediente por el TAT en 48 horas, ha hablado el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, amigo íntimo de Luis Rubiales, como él mismo lo reconoce, que también ha pedido su dimisión.
Más allá del gesto, los gestos, lo que ocurrió, lo que después se planteó y lo que está en la sociedad, desde el primer momento le plantea a mi amigo Luis Rubiales, para que nadie tenga ninguna duda, había tres cosas que había que hacer. La primera era pedir perdón de verdad. La segunda, y no menos importante, era explicar todo lo que se ha hecho con el fútbol femenino. Cuando empieza este equipo, el fútbol femenino, como decían las jugadoras, no tenían nombre ni en sus camisetas ni en nada. La estructura que ha ido al Mundial está al nivel de la mejor selección de todas. Se ha hecho una apuesta. Pedir perdón, explicar lo que se ha hecho y lo siguiente, sin ninguna duda, plantear la dimisión.
¿Qué no hizo finalmente Luis Rubiales? Es interesante la opinión de Blanco porque es una persona muy cercana al círculo íntimo del presidente, ahora suspendido, Luis Rubiales. Eso en lo estrictamente extradeportivo, digamos. Yendo a la lista de la selección, finalmente la gran novedad es que sí va Lamine Yamal, el chaval de 16 años del Barcelona.
Sí, Luis de la Fuente es conocido, viene de categorías inferiores, conoce a los chavales, por apostar no por la edad, sino por la calidad, y por eso considera que el delantero del Barcelona tenía que estar en la lista para los encuentros contra Georgia y Chipre del próximo septiembre.
El chico claramente sabía que quería venir con nosotros. Creo que todos coincidiremos en que es un futbolista con un potencial excepcional, que está en los pocos partidos que ha podido participar en primera división, se le ha visto que tiene ese toque que yo digo, que está tocado por esa varita de Dios, que es diferente. Nosotros
ni por arriba en más en edad, ni por los máximos, ni por los mínimos. Nunca, siempre sabéis que he dicho que yo eso no miro nunca. Yo miro la capacidad, la categoría y el nivel de futbolista. Y creo que está preparado para competir al máximo nivel y competir en la selección.
Lamine Yamal es la gran novedad de la lista de la selección española. Esta es la lista completa. Porteros: Unai Simón, Kepa del Real Madrid, David Raya. Defensas: Carvajal del Real Madrid, Azpilicueta del Atlético de Madrid, Lenormand, David García, Pau Torres, Laporte, Balde y Gallá. Centrocampistas: Rodri, Gavi, Mikel Merino, Zubimendi, Alex Baena del Villarreal y Fabián Ruiz. Delanteros: Morata del Atlético de Madrid, Joselu del Real Madrid, Marco Asensio, Dani Olmo, Nico Williams, Abel Ruiz y el citado Lamine Yamal. Se le ha preguntado también por Laporte, que ha dejado el campeonato británico, la Premier, y se ha marchado a Arabia, lo cual puede ser un inconveniente si entendemos que hay menos nivel en aquel campeonato, ¿no?
Sí, lo que dice De La Fuente es que a raíz de no solo la marcha de Laporte, sino por ejemplo que vimos con Cristiano Ronaldo y con otros tantos jugadores que se han marchado a Arabia Saudí a jugar, se está abriendo un nuevo horizonte en el fútbol y por eso no tenemos que cerrarnos puertas, porque el mundo no acaba con Europa ni acaba con Estados Unidos.
Es que seguramente estemos en una etapa de cambio. Seguramente el futuro, ahora nos cuesta verlo, puede que lleve a que muchos futbolistas vayan a ir en diferentes edades. Antes estamos acostumbrados que se iban jugadores más veteranos, ahora ya vemos que van jugadores también jóvenes y puede ser que el escenario que tengamos en un futuro sea este. Tendremos que adaptarnos a la realidad y a la exigencia que nos marque también el mercado futbolístico, digo, porque seguramente va a estar todavía más globalizado. Pero insisto, vamos a estar cada concentración y cada convocatoria será un caso diferente y lo analizaremos y lo trataremos como corresponde.
De primeras, la primera concentración será el próximo lunes 4 en la Ciudad Deportiva de Las Rozas. Para los encuentros que disputará España contra Georgia el viernes 8 a las 6 de la tarde y contra Chipre el día 12 a las 9 menos cuarto, ambos encuentros cuentan para la clasificación para la Eurocopa de Alemania de 2024.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El último partido fue cuando ganamos la Liga de las Naciones. Ha habido cambio en esta convocatoria, ¿no?
Correcto. Mira, con respecto a esa última llamada del seleccionador, nuevos: Azpilicueta, Pau Torres, Gallá, David García, Alex Baena, Nico Williams, Abel Ruiz y Lamine Yamal. Se quedan fuera con respecto a esa fase final de la Liga de Naciones Navas, lesionado, Nacho, Fran García, Canales, Rodrigo, Ansu Fati y Jeremy Pino. Así que esos son los cambios con respecto, como digo, a la última lista del propio De La Fuente.
1:22, en un momento estamos con más cosas.
El partido de la una en Onda Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño. Hoy arrancamos el primer día del mes de septiembre con fútbol. Y lo hacemos con el Alcorcón, recién ascendido a la segunda división. Desde las 7 de la tarde en el partido de la onda, esperamos contar la primera victoria en casa del club alfarero ante el Racing de Ferrol. El sueño es mantener la categoría. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Una promo, a ver cómo nos queda. Una promo del verano.
Para la promo.
Promo de verano. A ver cómo nos queda.
Si tú pones el desayuno y tú dices, no, no, el desayuno
espera,
no.
Espera, ¿vale? Que vamos
en verano
a las 11.
Vamos a las 11. Y hoy, pues tienes toda la razón. Pues los domingos por la mañana, si tú pones
el aperitivo.
No, nosotros ponemos.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en.
¡Eso es otra historia!
En Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hoy es día de cierre de mercado y especialmente intenso en el Atlético de Madrid, con dos nombres propios, el de João Félix y el de Carrasco. Parece que João se va a marchar sí o sí al Barcelona, lo cerrarán esta tarde, vete a saber si a última hora. Ha presentado un aval Laporta, que era fundamental para que pudieran inscribir y fichar tanto a Cancelo como a João Félix, además de inscribir a Iñaki Peña, el portero suplente, y a Íñigo Martínez. Ese aval, junto con las marchas del Englet al Aston Villa, de Ansu Fati al Brighton y otra palanca que ya habían desatascado en Barcelona, permite la operación, pero en el Atlético se negocia todavía con João Félix la posibilidad de incluso una ampliación de contrato antes de que se marche. De esa manera se reduce el periodo de amortización anual e incluso una rebaja de salario, que lógicamente se tendría que efectuar con respecto al Barcelona, porque el Barça no está para hacer dispendios y el sueldo del portugués es alto. Así que Joao, que ya no se entrenó esta mañana, Carlos, parece que se va a marchar definitivamente al Barça.
Sí, desde el club alegan motivos personales, es la razón oficial que han dado para la ausencia del entrenamiento del futbolista portugués. Curiosamente, Carrasco sí ha estado trabajando a las órdenes del Cholo Simeone, y eso que parece que está bastante más avanzado su salida al fútbol árabe. Pero sí, lo de Joao, bueno, estaba claro y lo venía contando aquí Bonilla las últimas semanas. Se iba a esperar hasta casi el último, bueno, el último día, estamos en el último día, pero casi el último minuto de la última hora. Así que durante el día, previsiblemente, si no falla nada, se podrá hacer esa operación. Si es que no hay alguna sorpresa de última hora, pues por ejemplo, como ya ocurrió en casos famosos como lo de De Gea con el Madrid, claro.
Y atención a Carrasco, que esta mañana sí se ha entrenado con el equipo, aunque no ha formado con el equipo titular, pero parece que se va a marchar al Al-Shabaab saudí. Claro, aquí hay algo menos deprisa, porque el mercado árabe se cierra el 7 de septiembre, salvo la que pueda meter el jugador o el propio Atlético. Un Atlético que se embolsaría un torno a los 15 millones de euros fijos más 2 en variables, y al jugador le dan un pedazo de contrato, 3 años a razón de 13-15 millones al año, Carlos.
¿Eh? Efectivamente. No, es un dinero, bueno, para el jugador evidentemente rechazable, de ahí que casi todos los que reciben ofertas mareantes de Arabia elijan la opción de marcharse al fútbol árabe. Y como tú decías, a pesar de que sí que ha estado esta mañana trabajando con Simeone, ha sido creo que muy significativo que el equipo, el 11 con el que ha probado el Cholo para el partido contra el Sevilla, en él no haya estado Carrasco y sí haya probado, curiosamente, con Rodrigo Riquelme como hombre que ocupa todo el carril izquierdo. Este ha sido el equipo con el que ha ensayado esta mañana Simeone: Oblak en portería, los tres centrales, Savic, Witsel y Mario Hermoso, el carril derecho para Nahuel Molina, el izquierdo para Riquelme, tres en el medio, Barrios, Rodrigo De Paul y Lemar, que entra por el tocado Saúl con problemas en la espalda, y arriba Griezmann y Morata.
Ese es el once con el que hoy ha entrenado el Cholo Simeone. El partido es el domingo a las 6:30 de la tarde en el Metropolitano frente al Sevilla. Luego hablaremos del sorteo de la Liga de Campeones, del Madrid, del Atleti, pero siguiendo con mercado, en el Real Madrid no va a llegar nadie, es evidente, nada. Y el que se marcha ya tiene destino es Reinier. Si yo no recuerdo mal, esta es su tercera cesión.
Sí, porque Dortmund, Girona. Dortmund, Girona, eso es, y ahora al Frosinone, eso Calcio, es. El equipo que ha, uno de los equipos que esta temporada ha ascendido a la Serie A, el año pasado en la segunda división italiana, pero esta, como digo, en Serie A, en primera, han alcanzado un acuerdo de cesión para el futbolista brasileño, una cesión pura y dura, una temporada hasta el 30 de junio del año que viene, de 2024, así que Reinier ya tiene destino y se está trabajando en la posibilidad de que Álvaro Odriozola deje el Real Madrid. ¿Quién más le quiere? La Real Sociedad, su equipo de toda la vida. Pero claro, aquí está con el problema, uno, que el Madrid quiere algo de dinero y la Real no tiene mucho, y luego el tema de la ficha del futbolista, que también es elevada para lo que puede pagar la Real Sociedad. Si lo pueden arreglar, lo arreglarán, y si no, pues a lo mejor Odriozola se tiene que quedar de momento hasta el mercado de invierno.
Bueno, ha hablado hace un ratito Carlo Ancelotti acerca de toda la actualidad del Real Madrid, y precisamente ha empezado hablando de la plantilla, que ya queda tal y como está. Esto no tiene vuelta de hoja.
Sí, porque más allá de lo de Odriozola, que no cuenta para Carlo Ancelotti, no va a venir nadie más, aunque luego te comentaré que se ha hecho oficial lo de Kolo Muani al PSG, nada más y nada menos que 90 millones.
90 millones.
90 millones, Kolo Muani al PSG. No creo que dé tiempo a hacer nada, digo, con Kylian. Además, luego ayer habló al Khelaifi y luego lo escuchamos. Sí. Pero con respecto a la plantilla, está cerrada. Ancelotti dice que para él todo está bien, no preocupado, porque tiene una gran plantilla.
Estoy muy contento porque lo hemos dicho muchas veces. Creo que lo que teníamos que hacer lo hemos hecho mucho antes. Creo que cuando ha empezado la temporada ya estaba casi todo arreglado, la plantilla es muy competitiva porque tenemos un mixto de calidad, fuerza, energía, experiencia. Entonces estamos muy bien. También hemos tenido problemas importantes que le vamos a tener durante la temporada, pero el hecho que la plantilla es buena es que podemos reemplazar a estos jugadores, creo, sin problemas.
Bueno, pues ya está. Es verdad que Ancelotti es un hombre de club y suele aceptar de buen grado los futbolistas que el club le pone para trabajar con ellos, para dirigirlos, para entrenarlos. Así que de momento, contento y satisfecho. Empiezan además ahora, bueno, ahora viene el parón, pero van a empezar luego partidos exigentes donde se va a ver realmente esa profundidad de banquillo. Lo primero para mañana del Toro es saber cómo va a sustituir a Vinicius.
Que es a lo que le hemos dado vueltas durante toda la semana.
Efectivamente. Bueno, creo que lo deja claro. No va a tocar, dice, el estilo de juego. Eso previsiblemente va a ser así. Ahora, él entiende que debe de modificar algo la forma de atacar y de jugar en ataque con el Real Madrid, y de eso además también depende a quién pueda utilizar como sustituto de Vinicius, si a Joselu o a Brahim, en cualquier caso, él ha dejado claro que un tío como Vinicius, claro que lo van a echar de menos.
Obviamente, sin Vinicius perdemos jugadores que ha sido y va a ser muy determinante para nosotros en los próximos partidos. La idea de juego no cambia, no cambia el sistema. Lo reemplazaremos con un jugador que tiene distintas características de él y por esto intentaremos de adaptar un poco el juego de ataque. Podemos reemplazar a Vinicius con Joselu, con Brahim o creo que no tenemos la obligación de jugar con tres delanteros, entonces puede ser que pueda jugar también un interior. Independientemente de esto, uno como Vinicius no lo tenemos. Si juega José, lo podemos utilizar más centros. Si juega Brahim, tenemos que utilizar un poco más el juego por dentro, entre líneas.
La solución mañana, a ver a quién elige y la manera en que discurre el juego ofensivo del conjunto madridista, en el que los ojos indefectiblemente se van a ir en gran parte a Rodrigo, que ha tenido muy buenas rachas goleadoras la temporada pasada.
¿Eh? Sí, y además como es un jugador polivalente y ya lo ha demostrado en esta última etapa en el Real Madrid, de hecho la temporada pasada siempre que faltó Benzema o casi siempre que faltó Benzema le utilizó Ancelotti para jugar de falso 9, entiende que ahora mismo es un futbolista para él súper importante, pero que tiene la categoría ya como para asumir ese liderazgo en ataque del Madrid.
Yo creo que Rodrigo tiene la calidad que es inusual de ser capaz de hacer muchas cosas, de jugar por fuera, por la derecha, por la izquierda. Yo creo que jugando por la izquierda puede ser más efectivo. Ha jugado como delantero centro, lo ha hecho muy bien. Ha jugado entre líneas, lo ha hecho muy bien. Creo que en este sentido Rodrigo es un jugador, un delantero muy completo, como hay muy pocos en el mercado.
Y muchos ojos mañana no solo en Rodrigo, casi todos en Bellingham, porque después del gran inicio de los tres partidos que ha hecho con 4 goles, por primera vez se le va a ver en el Bernabéu.
Hombre, desde luego a día de hoy es el fichaje de la Liga, está claro que es la gran estrella que ha llegado este año al fútbol español, es del Real Madrid y mañana va a tener su estreno en el Bernabéu con su gente.
Creo que va a estar encantado, van a estar encantados los aficionados de verlo en directo, en el estadio. Creo que tiene una personalidad tan fuerte que va a estar contento de jugar por primera vez en el Bernabéu.
Hace un momento decías que el Paris Saint-Germain tiene prácticamente cerrado Colomouani, 75 fijos, 15 variables, un total de 90, decían los compañeros de RMC Sport, y le han preguntado por Mbappé, ya para cerrar el mercado, ¿no? Como es el último día, había que preguntarle.
Hombre, claro, ya estamos a menos de 12 horas, a menos de 11 horas incluso ya, a menos de 10 horas y media para que afortunadamente se cierre el mercado de verano. Curiosa la pregunta para enfocar el tema de Mbappé que le han hecho a Carlo Ancelotti. Claro, se ha quedado un poco
a cuadros,
dubitativo.
¿Estaría dispuesto a bajarse el sueldo por ver a Mbappé algún día de blanco?
No veo qué sentido tiene bajarme el sueldo con Mbappé. No veo. Yo de Mbappé no hablo porque es un jugador del Paris Saint-Germain y nosotros respetamos todos los clubes y todos los jugadores que no son de Real Madrid, hay solo respeto.
Lo último ya era el mantra habitual, pero se ha quedado totalmente descolocado, ¿eh?
Sí, claro, no sé, tendría que haber que hacer ahí una cuestación popular para sacarlo de París.
Por cierto, en este péndulo en el que se mueven las relaciones entre Mbappé y el Paris Saint-Germain, ahora se han acercado. Ayer, tras el sorteo, por cierto, al Paris Saint-Germain le ha tocado un grupo tremendo, el más difícil de la Champions. Le preguntaron al Khelaifi, al presidente, por Mbappé y la situación que tienen ahora mismo con él, ¿no?
Bueno, desde luego no tiene nada que ver estas palabras de al Khelaifi a aquellas que pronunció en aquella rueda de prensa después de que Kylian anunciara que no iba a renovar su contrato, igual, hablando que o renovaba o lo vendían. Ha cambiado mucho el asunto y al que Leifis explica.
Kylian
es jugador del Paris Saint-Germain. Hemos tenido buenas conversaciones con él. Es un jugador magnífico. Como persona, es muy profesional. Hemos hablado con la familia, con el resto de la familia, y a unas horas de que se cierre el mercado, vamos a trabajar. Todo está bien. ¿Se ha producido un acercamiento para prolongar el contrato?
No quiero hablar de eso. He hablado con la familia. Jamás hablo con los medios. Asuntos que se hablan con la familia, con el resto de la familia.
Hay acercamiento. No se extrañe que en algún momento renueve incluso.
Sí, o que de aquí a un tiempo rompa definitivamente. Porque
también,
como tú dices, es pendular el comportamiento de estos dos con el Madrid y con el PSG.
Bueno, relativo al partido de mañana, va a ir convocado Gonzalo García, el chaval,
sí,
del Castilla.
Sí, sí, lo ha confirmado Ancelotti, que bueno, viene trabajando toda la semana, como venimos contando, y el delantero procedente del Juvenil A, esta temporada en el Castilla de Raúl, va a ser uno de los integrantes de la lista de convocados, igual que Nico Paz. Veremos si mañana le da algunos minutos, aunque sea en la segunda parte.
Bueno, sorteo de la Liga de Campeones, Carlos. A ver, no hemos salido mal parados,
no,
ni con Madrid ni con Atlético. Empezamos con el Madrid. Se va a enfrentar al campeón de Italia, el Nápoles, al tercero de la última Liga Portuguesa, el Sporting de Braga, y al cuarto de la última Bundesliga, el Unión Berlín. Mañana tendremos el calendario. Primera jornada, 19-20 de septiembre. ¿Qué valoración haces del sorteo?
No, es asequible, hombre, para lo que podía haber tocado. Es verdad que el Nápoles, a ver, hay que tenerle un respeto. Es el vigente campeón de Italia. Estamos hablando de que es un equipo que prácticamente no ha cambiado con respecto al año pasado. Tiene jugadores importantes en la delantera, el famoso Kvaratskhelia, por cierto, se va a verle España las caras en Georgia la próxima semana, en sí, los partidos internacionales. Pero más allá de eso, el Madrid debería de tener la capacidad, desde luego, para meterse entre los dos primeros, porque con Braga y Unión Berlín, siendo buenos equipos, creo que están muy por debajo del nivel del Real Madrid. Ancelotti ha hablado de ellos. Evidentemente, si alguien o algún equipo conoce a Carlo Ancelotti, es el Nápoles.
Napoli lo ha hecho muy bien el año pasado, prácticamente ha mantenido la misma plantilla con un entrenador nuevo que conozco muy bien, es un equipo que compite muy bien, ha competido también el año pasado llegando a cuarto de final. L'Union Berlin también es un equipo, claro que no tienen individualidad que destacan, pero como equipo juegan muy bien, sobre todo a nivel defensivo, y Braga es un equipo que tenemos que respetar porque como todos los equipos portugueses intentan de jugar a fútbol y lo hacen bien. Como siempre, hay que respetar a todos los equipos porque, sobre todo en la Champions, cada partido puede ser una trampa.
Y en el Atlético de Madrid le ha correspondido el campeón de la Liga de los Países Bajos, el Feyenoord, el subcampeón de la Liga de Italia, el Lazio de Roma, y el campeón de Escocia, el Celtic de Glasgow. Quieren desterrar lo ocurrido el año pasado. Acordaos de que les tocó un grupo teóricamente sencillo con Oporto, Brujas y Bayer Leverkusen, y acabaron quedando cuartos y no entraron ni en la Liga Europa. El Feyenoord ganó la pasada Liga Holandesa, lo dirige Arne Slot, perdió la final de la Supercopa de su país hace muy poquito con el PSV, no ha comenzado bien la Liga con una victoria y dos empates, tiene sancionado a su goleador, el mexicano Santiago Jiménez, para los dos primeros partidos. El año pasado llegó a cuartos en la Liga Europa, lo eliminó la Roma de Mourinho. El Lazio segundo el año pasado en el Calcio, ha perdido a Milinkovic-Savic, que era uno de sus grandes futbolistas. ¿Dónde se ha ido? ¿Cómo no? Arabia.
Claro.
Dirigido por Mauricio Sarri, destacan el goleador Immobile, que ya estuvo aquí en España, y el español Luis Alberto, talento en el medio campo. El año pasado quedó eliminado en fase de grupos de la Liga Europa, no fue buen resultado ni mucho menos, y cayó en octavos de la Liga Conferencia, o sea que no compitió bien en Europa. Y el Celtic, tú lo conoces bien, Carlos, lo viste el año pasado. Campeón de la Liga Escocesa, dirigido de nuevo por Brendan Rodgers, él es del Liverpool, el año pasado colista de su grupo en Champions, solo empató dos partidos de los seis que jugó. Allí en Glasgow perdió 0-3 con el Madrid y aquí perdió 5-1, en principio un rival amable. ¿Cómo ves el grupo?
Hombre, es más fácil que el del Madrid incluso, porque como tú dices, estamos hablando de que el equipo italiano es el subcampeón, es decir, está por debajo del Nápoles, y los otros dos, el Feyenoord, aunque es campeón, yo creo que hoy en día está por debajo del PSV, creo que está mejor y que tiene mejores jugadores, y en el caso del Celtic, pues es un equipo histórico, tremendo, con una historia detrás brutal, pero venido a menos en los últimos años, así que el Atlético de Madrid, yo creo que este año no tiene ninguna excusa para ser primero de manera clara en el grupo.
Y luego el que ha tenido suerte tremenda es el Barça, ¿eh?
Sí,
le
sí,
ha tocado
sí,
un grupito.
Tanto que se quejan de las bolas calientes.
Oporto, Shakhtar y Amberes.
Por eso digo que tanto que se quejan de las bolas calientes, yo creo que este año Xavi, hombre, si la lía ya y no pasan y se van otra vez a la Liga Europa, será para hacérselo mirar. No lo creo.
Bueno, y el sorteo tuvo después un colofón con la entrega de los premios a los mejores. Erling Haaland se llevó el premio al mejor jugador masculino, ahí no iba a haber ninguna duda. Guardiola también se llevó el premio al mejor entrenador, no asistió porque acaban de operarle recientemente de la espalda. Sarina Beckman, la entrenadora inglesa, se llevó el premio a la mejor entrenadora y tuvo un detallazo tremendo cuando pidió un aplauso y dedicó prácticamente el premio a la selección española y a todo lo ocurrido después del campeonato en la célebre premiación en el asunto Rubiales. Sarina Beckman.
We all know the issues around the Spanish team.
Todos conocemos los problemas que rodean a la selección española y me duele muchísimo como entrenadora, como madre de dos hijas, como esposa y como ser humano. Esto demuestra que el juego ha crecido, pero también queda mucho camino por recorrer en el fútbol femenino y en la sociedad. Me gustaría dedicar este premio al equipo español, un equipo que ha jugado un gran fútbol en el Mundial con el que todos hemos disfrutado. Les pediré que aplaudan después. Este equipo merece ser celebrado y merece ser escuchado. Les voy a dar de nuevo un gran aplauso y espero que se unan a mí. Gracias.
Espectacular, Sarina Beckman. Por cierto, te fijaste en la cara de Zeferin, el presidente de la UEFA, a 2-3 metros detrás. Como diciendo que se acabe esto ya.
Bueno, pero estas cosas a Zeferin, bueno, en general, a los dirigentes y un poco los que representan el sistema, parece que el salirse un poco del protocolo les trastoca, ¿no?, y les desconcierta. Me parece que fue maravilloso lo que pronunció la seleccionadora de Inglaterra y, por supuesto, lo que dijo Aitana.
¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación? Aitana Bonmatí, elegida mejor jugadora de la pasada temporada en el territorio UEFA. Este es el momento en que le daban el premio y su discurso que ha traspasado fronteras.
Women's Player of the Year is Aitana Bonmatí.
Agradecer mucho las palabras de Sarina. Creo que es un gran detalle por su parte porque no están siendo unos momentos muy, muy buenos ahora en el fútbol español. Venimos de ganar el Mundial, pero no se está hablando mucho de ello porque han pasado cosas que no me gustaría dejar pasar. Creo que como sociedad no debemos permitir que se haga abuso de poder en una relación laboral, así como también faltas de respeto. Así que me gustaría que desde mi compañera Jenny, a todas las mujeres que sufren lo mismo, estamos con vosotras. Y nada, espero que sigamos trabajando para que esta sociedad mejore.
Grande Aitana Bonmatí con este discurso ayer en Mónaco en el foro Grimaldi después de recibir el premio a la mejor jugadora. Por cierto, hablando de competiciones europeas, Carlos, tenemos ya grupos en la Liga Europa para los españoles.
Para los dos equipos que juegan esta temporada esa competición, Villarreal, Stade Rennes de Francia, Maccabi Haifa de Israel y Panathinaikos de Grecia, los rivales del conjunto de Castellón, Grupo F, y el Betis va a tener que vérselas con el Glasgow Rangers, el Spartak de Praga y el Aris de Limassol de Chipre.
Vamos con Getafe y con Rayo. Bueno, en el Getafe se está moviendo el mercado y de momento Bordalás no sé si está muy contento, creo que no. Gabriel, buenas tardes.
Buenas tardes, pues
se marcha Portu y llega Óscar Rodríguez, ese es el movimiento a esta hora de la tarde.
Sí, esa es la noticia de que Portu, además lo ha confirmado el propio Bordalás en rueda de prensa, que Portu se marchaba, no ha entrado en la convocatoria, se va a marchar de vuelta al Girona, de donde salió el jugador. Y bueno, pues el que va a llegar es Óscar Rodríguez, que ya jugó media temporada en el Getafe y por el que el Sevilla se va a hacer el 70% de la ficha.
Paga el 70%.
Eso es, paga el 70% de la ficha y va a llegar el jugador al conjunto azulón. ¿Será la última? No lo sabemos porque ahora mismo los nombres que suenan es Peter, el del Castilla, Diego Rico, que entrando Tierney en la Real Sociedad podría abrirle la puerta a una posible salida, a lo mejor al Getafe. Pero resignación la que tiene Bordalás en cuanto al mercado.
3,5 millones pagaría el Girona por Portu, que aquí no ha rendido al nivel que rindió en el Girona y tenía la esperanza Bordalás de que venga alguien para ocupar esa embarcación, porque ya contó ayer aquí en esa entrevista en Telemadrid que ese es uno de los sitios donde está francamente más flojo para lo que resta de temporada. Y mañana llega el Madrid, 4:15 en el Santiago Bernabéu. ¿Qué pasa con Arambarri y con Carmona?
Pues que van a entrar, de hecho han entrado en la lista de convocatoria de Pepe Bordalás. Carles Aleña, que también tenía una molestia, finalmente también ha entrado. Y otro que ha entrado, aparte de Carmona y Arambarri, es Lozano, que se decía que se podría marchar, que sonaba su nombre para salir, pero ha entrado en la convocatoria.
Hasta las 12 aguarda.
Veremos lo que pasa. Y de cara al partido, Bordalás sabe que va a ser un trámite bastante difícil, que pese a las ausencias que hay, el míster del Getafe ha señalado que tiene otros jugadores igual de buenos el Real Madrid. Y de lo de que no esté Vinicius, esto dice Bordalás.
Un magnífico jugador, sinceramente nos gustaría a todos que estuviera siempre porque es un jugador diferencial, yo creo que tiene un atractivo especial verle jugar a fútbol, ver la velocidad, ver el desequilibrio que tiene, poder disfrutarlo aunque sea en el equipo rival, pero bueno, el Real Madrid tiene otros jugadores increíbles, con una energía, con una calidad, con una velocidad, y va a ser un partido dificilísimo y complicado, y bueno, y en el banquillo pues tiene un técnico que bueno, va a ser muy difícil que algún técnico alcance el palmarés de Carlo.
Bueno, pues sobre eso dice Bordalás, sobre Vinicius, y también halagando a Carlo Ancelotti, y también la pregunta sobre por qué juega el Getafe así, y parece que Bordalás está un poco cansado ya del tema.
Un mantra, ya hemos hablado tantas veces de eso que bueno, no voy a volver a insistir en ello. Si yo tuviera, por ejemplo, ahora que jugamos contra el Real Madrid, si tuviera a Vinicius, a Rodrigo, a, bueno, jugaríamos posiblemente no, seguro, jugaríamos de otra manera. Pero al final yo creo que el entrenador tiene que ser inteligente, saber los recursos que tiene y sacar el máximo rendimiento.
1:44, está a punto de terminar el partido de España. Mundial de baloncesto, primer partido de la segunda fase, estamos perdiendo por 3 y quedan 8 segundos para el final. Nacho Aranda, ¿qué ha pasado?
Pues que hemos jugado un último cuarto realmente malo. Recuerda que nos hemos ido ganando después del tercer cuarto, 58-44, pero en este último cuarto apenas hemos anotado 11 puntos. Los letones han empezado a tirar de 3, es un equipo que normalmente tira más de 30 triples por partido. Hoy estaban tirando muy poquito y mal. En el último cuarto han empezado a anotar triples con mucha comodidad. Ahí España ha estado blanda en defensa y hemos tenido unos problemas tremendos en ataque. En el tercer cuarto tiró del equipo Yul, en el cuarto no ha habido nadie en ataque que haya sido capaz de darle un poquito de continuidad a la anotación. Así que acabamos de perder con Letonia, ojo porque José María, sí, se nos complica mucho el camino. El siguiente rival es Canadá. Y ese es un equipo, una selección de otro nivel.
74-69, resultado definitivo, mal partido de España, seguramente el peor en este campeonato del mundo. ¿Y ahora qué pasa con Canadá? Hay que ganar sí o sí, entiendo, claro.
Ahora hay que ganar obligatoriamente a Canadá. Las cuentas eran ganar hoy a Letonia, sí, y incluso perdiendo con Canadá, el camino era bueno, porque era en una hipotética semifinal quitarnos a Estados Unidos. Bueno, pues borremos todas las conjeturas de las últimas 48 horas porque ya no sirven. Ahora hay que ganar a los canadienses.
Oye, tú que has visto el partido completo con calma, ¿qué ha pasado? ¿Por qué España ha pegado este bajón con respecto al anterior?
Pues porque hoy el equipo ha estado mal. Ha estado mal atrás y ha estado mal delante. Fíjate que llevábamos días hablando de lo bien que estaba Juan Núñez, de lo bien que estaba Juancho Hernán Gómez. Bueno, Juan Núñez hoy apenas ha jugado. Ha estado desbordado desde el primer minuto, seguramente por la presión, por la importancia y lógicamente por la edad. Tiene 19 años. Tanto es así que durante muchos minutos Escariolo ha tenido que poner a Yul no de dos, no de escolta, sino de base. Y a partir de ahí se han ido buscando parches durante todo el partido. Los letones es un equipo no demasiado alto, es un equipo físico, pero sin un gran center, sin un gran 5 que marque diferencias. Y nosotros ahí apenas hemos conseguido ventaja. Hemos empezado metiendo balones buenos a Billy y a Garuba, pero después el juego interior español no ha funcionado, no hemos sacado ventaja en posiciones cerca del aro, y como fuera somos un equipo al que le cuesta anotar con mucha regularidad, pues el equipo se ha ido atascando. Atrás ellos nos han obligado a hacer muchos cambios y hemos llegado tarde, lo decía Escariolo una y otra vez. No permitáis triples. El aviso ha llegado sobre todo en el último cuarto, pero ya era tarde porque normalmente en ataque ellos nos sacaban de posición.
Pues esa es la radiografía, el diagnóstico de Nacho Aranda sobre el partido de España. Derrota que nos complica enormemente el futuro. Hay que ganar sí o sí a Canadá el próximo domingo a partir de las 3:30 de la tarde. 74-69, derrota del equipo español ante Letonia. Vamos a escuchar a uno de los jugadores de la selección española que ya comparece en directo en Televisión Española. Escuchamos.
Yo creo que han atacado fácil ellos, han encontrado siempre situaciones cómodas, mucho uno contra uno, que no hemos estado bien ahí.
Víctor Claver.
Y adelante pues nos ha costado a nosotros encontrar buenas situaciones, han cambiado en defensa, nos ha costado encontrar balones dentro y bueno.
16 pérdidas, 11 tiros libres también, son detalles que al final también decantan el partido para un lado y para otro.
Sin duda, este tipo de partidos se defienden por eso, ¿no? Y bueno, yo creo que ellos han creído, cuando iban por detrás, han creído, han seguido luchando y nosotros, pues al final no hemos encontrado lo que queríamos jugar y hemos estado todo lo bien que requería el partido.
Falta el partido de Canadá-Brasil, pero os queda la segunda oportunidad el domingo contra Canadá. Pase lo que pase, hay que ir a muerte a por esa clasificación.
Sin duda, sabemos que nos jugamos todo y vamos a ir a por ello, vamos a creer como hemos hecho siempre. Siempre hemos encontrado piedras en el camino y hemos ido a superarlas. Un año más, pues nos toca hacerlo y vamos a creer en el equipo.
Haciendo grupo en el vestuario, hay que sacar esto desde dentro. Ahora tendréis que hablar entre vosotros, ¿verdad?
Sin duda, es la clave. Cuando ganas es fácil, cuando pierdes cuesta un poco más. Y este equipo, yo creo que si se caracteriza por algo es por eso. Y vamos a estar juntos y ganemos o perdamos, lo haremos juntos.
Víctor Claver
en Televisión Española. Nada más acabar el partido, os digo una cosa: si alguien merece confianza es esta selección, que ha hecho cosas muy importantes. La última, ganar el oro en Berlín con un equipo que no contaba en los pronósticos. Elena, el resto de partidos de la mañana, ¿cómo han ido? Estados Unidos, por ejemplo, ha ganado, pero le ha costado mucho, ¿eh?
Sí, ha ganado presumiblemente por poco. Poco son 12 puntos, 85-73, pero Montenegro ha plantado cara al conjunto que más mundiales tiene. Además, victoria a Alemania contra Georgia y sorpresa, Italia ha ganado 78-76 a Serbia. Ahora nuestros ojos están puestos a las 3:30 en el duelo entre Canadá y Brasil.
Volvemos al fútbol. Malas noticias. España ha perdido 7-4-6-9 contra Letonia en el Mundial de Baloncesto. El Rayo juega mañana 9 en el Benito Villamarín. También ha habido movimiento en el mercado. Salidas, en este caso, Gabriel, del conjunto franjirrojo.
Sí, exactamente dos salidas. El Rayo hizo oficial ayer por la noche las salidas de Andrés Martín, que se va cedido al Racing de Santander, y Pablo Muñoz, que se marcha cedido al Deportivo. Francisco ha señalado que el equipo ha ido de menos a más esta semana, que ha tenido que insuflar ánimos al equipo. Y además, este técnico señala que se corrigieron errores, el equipo está mentalmente bien y con ganas del partido de mañana.
Somos un equipo que a nivel mental estamos bien preparados y somos un equipo fuerte, que creemos en nuestras posibilidades, que creemos en nosotros, que por supuesto admitimos y quería poner rápido solución a lo que pasó el lunes. No fue por dejadez del equipo, fue por todo lo contrario, fue por el ímpetu de querer ir, cuando un equipo que no estaba continuamente amenazando al espacio. Y bueno, ya te digo, lo hemos visto, lo hemos analizado todo, y a nivel mental el equipo desde el martes está súper preparado. Yo así lo he visto y así lo transmiten ellos también, así que muy contento. Y sin olvidar que mañana tenemos un partido importante en Sevilla ante muy buen equipo, muy bien preparado, muy bien trabajado y con jugadores de primer nivel.
Al míster del Rayo también le han preguntado sobre dos jugadores que sufrieron bastante en el partido, Aridane y Dimitrevski, el central que salió afectado del partido, sobre el portero, sobre si la llegada de Dani Cárdenas y sobre si este puede sustituirlo. Esto dice Francisco.
Lógicamente Aridane no estuvo acertado, pero igual que no lo estuve yo, igual que no lo estuvimos yo creo que ninguno del equipo por momento. Por lo tanto, Aridane lleva dos partidos tanto en Almería como en Granada rindiendo, creo que todos lo vimos a un buen nivel, acostumbrado a lo que veníamos viendo en Osasuna, y bueno, es un jugador que nos da muchas garantías y por lo tanto vamos a confiar plenamente. Bueno, el nivel que ha dado Nibir las dos primeras jornadas, no sé, pero hay que recordarlo, se ha hecho parada también de mérito. Y el otro día, como el resto del equipo, y me incluyo yo, por supuesto, no estuvimos acertados en muchas de las decisiones que tomamos, y por eso el resultado, ¿no?
Y como último apunte, el propio Francisco ha dicho que el mercado del Rayo está completamente cerrado.
Vamos con la segunda división. Hoy empieza la segunda división para nosotros porque es esta misma noche, lo contamos desde las 7:05 de la tarde, a las 7:30 juega el Alcorcón en casa contra el Racing de Ferrol. Gonzalo, buenas tardes.
Efectivamente, se van a medir al Racing Ferrol esta misma tarde a las 7:30 en casa. El equipo viene de ganar en Valladolid y con, la verdad, muy buenas sensaciones. Por su parte, el equipo gallego llega tercero con 7 puntos y un balance muy positivo para un club que recién ascendido. Pues llega con muy buenas sensaciones. Fran Fernández ha dejado también buenas sensaciones en rueda de prensa e insistió en que, a pesar de estar contento con la plantilla que tiene, necesita refuerzos. Por su parte, Leganés ha presentado hace escasos minutos a Naís Juara, un joven extremo franco-argelino que promete ayudar a los de Borja en las etapas finales del juego. Ha pasado por equipos como Real Sociedad o Mirandés, por lo que cuenta con cierta experiencia, y en esta rueda de prensa ha participado Chema Indias. Para Chema, el club sigue abierto a salidas como tanto a salidas como a entradas.
El director deportivo del Leganés, que ha hablado al respecto, todavía no cierra el mercado antes de que llegue las 12 de la noche. El partido en Eibar el domingo a las 4:15 de la tarde.
El club y Chema Indias han dicho que especialmente están interesados en cerrar el 9, con Carricaburu como el principal nombre, pero al parecer la situación se presta muy complicada.
Carricaburu, que tenía muchas novias, entre ellas también, por ejemplo, del Deportivo Alavés, equipo de la Primera División. Y segunda jornada en Primera Federación, recordaos, en el grupo 1, sábado 9:30, Rayo Majadahonda Nastic, domingo 9:30, Cornellá Fuenlabrada. En el grupo 2, sábado 9:30, Málaga Atlético de Madrid B, y domingo 9:30, Antequera Castilla. Todos los partidos los contamos el fin de semana en el Partido de la Onda, aquí en Onda Madrid. Vamos a escuchar la opinión de Usman Garuba, el jugador de la selección española, después de la derrota 74-69 contra Letonia.
Bueno, pues han sido más intensos, que era la clave de este partido. Ellos han jugado ya bastantes partidos en la primera fase con mucha intensidad. Y bueno, se han conseguido victorias, se han hecho lo mismo aquí y hemos perdido, ya está.
¿Se han podido los nervios?
No, no han sido los nervios. Yo creo que ha sido falta de concentración a veces, errores tontos que en este tipo de torneo no se puede permitir y nada, pensar en el siguiente y ya está. ¿Perdona? Bueno, sí, yo creo que podríamos haber cerrado el partido en el último cuarto al principio, con un poco de relajación y errores que no podemos permitir ha hecho que pase esto, así que nada.
Vamos con motor. Tenemos doble cita este fin de semana, Gran Premio de Cataluña, circuito de Montmeló en Barcelona. ¿Cómo llega la carrera? Juanma Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, José María, ¿qué tal, cómo estáis? Sí, ya en marcha el fin de semana en Montmeló, donde ha arrancado con noticia. Aprilia ha roto la hegemonía de Ducati en este comienzo de Gran Premio, y es que Aleix ha sido el más rápido de la primera sesión de libres por delante de Maverick Viñales y del madrileño Jorge Martín, quien llega con muy buenas sensaciones y donde tiene depositadas muchas expectativas de cara a disminuir distancias con el líder Pecco Bagnaia. En cuanto a los otros dos madrileños, Augusto Fernández decimocuarto, Raúl Fernández decimonoveno, y donde hemos asistido a un nuevo comienzo de fin de semana desastroso por parte de Honda. Han cerrado las tres últimas posiciones de la clasificación, con Marc Márquez sumando además la decimoséptima caída del año. Ogura el más rápido en Moto2 por delante del líder Pedro Acosta, y Alonso López tercero, donde en Moto3 el más rápido ha sido Jaume Masià por delante de Oncu y Bertele. Recordamos horarios: 3 de la tarde mañana carrera al sprint, 12 vueltas, y en MotoGP 24 vueltas por delante a partir de las 2 de la tarde.
Eso en motos, y en coches tenemos Gran Premio de Italia en el circuito de Monza. ¿Cómo llega Sainz? ¿Cómo llega Alonso? ¿Cómo está el panorama, Juanma?
Se están disputando ya estos primeros entrenamientos libres en casa de Ferrari, en el Templo de la Velocidad, un equipo, el de Maranello, que luce una decoración especial. Predominan el rojo y junto a él el amarillo, en honor a su reciente triunfo en las 24 horas de Le Mans. ¡Qué gran día para celebrar un cumpleaños! Y hoy debemos felicitar a Carlos Sainz. ¡Cumple 29! No hay mejor lugar, sin duda alguna, para hacerlo que aquí, rodeado de tifosi, en esta mítica pista donde Ferrari espera reencontrarse con su historia, ser competitivos y poder volver a luchar por estar en el podio. Un podio donde estuvo el piloto asturiano Fernando Alonso. ¡Qué gran fin de semana el anterior! Donde esperan aquí confirmar que las evoluciones que llevó Aston Martin tras el parón de verano funcionan. Su gran rival, al menos en cuanto a la clasificación del Mundial, Hamilton, ha sido protagonista a la llegada porque ha sido renovado con Mercedes hasta 2025, junto a él su compañero George Russell. Recordemos horario: mañana clasificación a partir de las 4 de la tarde, y el domingo 53 vueltas por delante a partir de las 3.
Y vamos con lo último en este partido de la una, Open de Estados Unidos de tenis, Carlos Alcaraz. Carlos está ya en la tercera ronda.
Sí, ha ganado de forma contundente al sudafricano Harris, 6-3, 6-1, 7-6, así que ya está en tercera ronda el número uno español. Se enfrentará al británico Daniel Evans, 28 del mundo, 33 años, como digo, Carlitos ya en tercera ronda. Y el otro español que nos queda, del Toro, que solo es otro, porque en el cuadro de chicas sí, ya están todas eliminadas, es Alejandro Davidovich, que juega esta tarde partido también de tercera ronda frente al norteamericano Tommy Paul.
Buen desempeño hoy de Carlos Alcaraz. Y en la Vuelta Ciclista a España, sexta etapa ayer con final en Jabalambre, hay cambio de líder.
Eso es, la etapa fue para Sepp Kuss, el norteamericano del Jumbo. Es tremendo lo de este equipo, que va, si todo va normal, a arrasar en esta Vuelta Ciclista a España. Y segundo fue el francés Lenny Martínez, que se convierte en el nuevo líder de la Vuelta, detrás precisamente Sepp Kuss a 8 segundos, Marc Solé, primer español clasificado, tercero a 51. En cuanto a los favoritos respecta, Remco Evenepoel, el que da hasta líder hasta el momento, perdió el maillot rojo, pero en cualquier caso sigue liderando ese pelotón de favoritos a lograr la victoria final en la general. Evenepoel, de ese grupo selecto, sería primero con Enric Mas a 3 segundos, Vingegaard a 5, Roglic a 11 y Ayuso a 19. Hoy una etapa para sprinters, séptima etapa entre Utiel y Oliva, 201 kilómetros, absolutamente llana.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas. A las 7 y 5, el partido de la onda, la transmisión del Alcorcón Racing de Ferrol. Todo el fin de semana, la Liga, el baloncesto, la Primera Federación en el partido de la onda. Volvemos el lunes a la una en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.